Es probable que muchos jóvenes españoles actuales desconozcan o no estén suficientemente informados de quién fue Victoria Kent, política y jurista andaluza. Quienes seguramente no la olvidaron fueron los presos y presas que cumplieron condena entre 1931 y 1934, cuando ella era directora general de prisiones, ya que introdujo importantes reformas en el ámbito penitenciario. Una decisión que no comprendió la sociedad de su época fue el rechazo que mantuvo a que la mujer española tuviera derecho al voto, ya que en el caso de ejercerlo serían los poderes establecidos los que decidirían de forma encubierta por ella, debido a su analfabetismo. Fue la primera mujer española que intervino como abogada ante los tribunales, elegida diputada en las elecciones de 1931 y 1936, se exilió al término de la Guerra Civil a Francia y posteriormente a México. En este último país desarrolló una gran labor intelectual desde la dirección de la revista Ibérica. En el espacio La Historia con Ojos de Mujer, Ofelia Vila nos hablará sobre Victoria Kent, la fidelidad a unos principios. A mí me gustaría preguntarte cuál ha sido el motivo de que esta tarde estemos hablando sobre esta mujer que fue referente para España en el siglo XX, Victoria Kent.
Volvemos a hablar de mujeres en concreto porque es importante hacerlo. Indiscutiblemente, en los diversos acontecimientos históricos, las mujeres siempre hemos tenido un protagonismo que la historia nos ha velado. Pero es importante hablar de mujeres en concreto porque son ellas, con nombre propio, las que han tenido ese protagonismo histórico que a menudo ha cambiado también la dinámica de la historia. Esta tarde vamos a hablar de Victoria Kent, sobre todo por su relevancia y en determinados momentos también porque de ella determinados sectores han intentado detractarla. Victoria Kent nació en Málaga en marzo de 1898. Hizo sus estudios elementales en casa con profesores particulares y después asistió a la Escuela Normal de Maestras y en 1917 se trasladó en Madrid a estudiar el bachillerato en el Instituto Cisneros. A su término, entra en la Facultad de Derecho en 1920, donde cursa la carrera como alumna no oficial hasta su licenciatura en el año 1924. Esto que ahora mismo para nosotros y nosotras puede ser una actividad normal, en esta época no lo era. Victoria Kent, cuando está en Madrid, se aloja en la residencia de señoritas el Lyceum Club, que fundó María Maeztu en 1915 y de la que llegó a ser secretaria residente. Carmen de Zulueta, que ha escrito una biografía de ella, la recuerda por esas fechas, delgada, alta, vestida de traje de sastre, con camisa y corbata negra y una gran boina de terciopelo negro en la cabeza. Entró a formar parte del Colegio de Abogados en el año 1925. Era una de las pocas mujeres juristas junto con Clara Campoamor. Fue tan fuerte el impacto de entrar en un colegio profesional que el propio colegio le abonó la cuota de entrada. Ya en su actividad jurídica se convirtió en la pionera de los abogados laboralistas, destacando su actuación en el Sindicato Nacional Ferroviario. También fundó el Sindicato Nacional de Mujeres Abogados. Cuando su nombre empezó a tomar auge fue en el año 1930, teniendo en cuenta que en aquel momento fue nombrada letrada de don Álvaro de Albornoz, miembro del Comité Revolucionario Republicano, detenido y procesado junto con los que después formaron el primer gobierno de la República. A Álvarez de Albornoz se le detuvo a raíz de la sublevación de Jaca y por primera vez en la historia, una mujer, Victoria Kent, se convirtió en la primera mujer que actuaba ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en el mundo. Victoria Kent, cómo no, militó en el Partido Radical Socialista y fue Alcalá Zamora el que personalmente le ofreció en 1931 la Dirección General de Prisiones. Inicia así, como heredera de Concepción Arenal, su particular revolución carcelaria, y digo bien, porque fue una auténtica revolución. Durante la época en que ella estuvo en la Dirección General, desaparecieron las celdas de castigo, desaparecieron los grilletes, desaparecieron las cadenas y también desapareció la lamentable alimentación que entonces se les daba a los presos y a las presas. Como reconocimiento a la labor de su antecesora, levantó un busto en el Parque del Oeste y estableció también la libertad condicional para sexagenarios. Como no, dotó a las cárceles de calefacción porque consideró que bastante tenían las personas que tenían que cumplir una pena como para encima pasar tanto frío. Impuso la libertad vigilada, impuso buzones para que presos y presas pudieran dirigirse a ella con sus quejas fuera de la vigilancia de los carcelarios. Y como medida espectacular, a pesar de que todas las medidas lo eran, excarceló a todos los mayores de 70 años. Antes de dimitir como directora general de prisiones, crea la cárcel de mujeres de Las Ventas, con mejoras especiales para las reclusas que son madres, y también fundó el Cuerpo Femenino de Prisiones y el Instituto de Estudios Penales. Decía, hay que proteger a la sociedad, sí, pero también debe protegerse al prisionero frente a la prisión. Estas medidas, como todas las personas que están escuchando, creo que son valoradas muy positivamente desde la perspectiva de hombres y mujeres. Victoria Kent, en las Cortes, como diputada que era, se enfrentó a Clara Campoamor, oponiéndose al voto femenino, a pesar de que esta mujer fue siempre una mujer feminista. Esto la condicionaría durante toda su vida y fue una losa que no pudo superar. Su opinión, a pesar de que fue contrastada con el triunfo de las derechas, era que la mujer española, semianalfabeta, no podía votar porque en aquel momento solo votaría lo que le dijeran sus confesores. El enfrentamiento con Clara Campoamor y con otras mujeres que apostaban por el voto de las mujeres le acarreó una cierta impopularidad. Sin embargo, es obligado reconocer su impagable labor a favor de los presos. En febrero del año 1936, y tras un periodo de alejamiento parlamentario, Victoria Kent es de nuevo elegida diputada por Madrid en las listas de Izquierda Republicana. Ya iniciada la Guerra Civil, es enviada a París a mediados de 1937 para ocuparse de los niños y niñas españoles repatriados por diversos países europeos. Fue una mujer perseguida por los nazis. Su nombre figuraba en las terribles listas negras. Se vio obligada a vivir asilada 10 meses en la Embajada de México. De todo ello ha dejado testimonio en un libro delicioso escrito por ella que se titula 4 años en París. Es un libro a favor de los exiliados españoles que se editó por la Editorial Sur de Buenos Aires. Posteriormente a su estancia en París, embarcó para México, en cuya universidad impartió clases de derecho penal. Se ocupó siempre de reunir a las familias dispersas y ayudar a los refugiados y crear una escuela para personal de prisiones. Su exilio, su terrible y largo exilio, la llevó después a Nueva York. Allí fue recomendada para enseñar español. Fue siempre una ardiente defensora de la República Española. En tierras americanas, las Naciones Unidas le encargarán estudiar el lamentable estado de las cárceles de América Latina, cargo que abandonaría porque ella consideró que era excesivamente burocrático y que no se llevaban adelante las recomendaciones que ella iba dando. Definitivamente, y después de fundar la revista ibérica en versiones inglesa y española, que fue una plataforma para los españoles republicanos, se dedicó a esto hasta su muerte: la defensa de las libertades, la defensa de los derechos de las mujeres, y su lucha contra el fascismo fue siempre el eje central de su vida. Murió definitivamente en Nueva York el 26 de septiembre del año 1987, siendo una de las mujeres más importantes de este siglo, junto con Federica Montseny, Margarita Nelken, Dolores Ibarruri y Clara Campoamor. Esta tarde, recordando a Victoria Kent, creo que hacemos un acto de justicia y contribuimos a la recuperación de la memoria histórica de todas aquellas mujeres que han tenido su protagonismo y que la historia las ha silenciado.